Barra no tan brava, la única barra que sabe de historia. Mi nombre es Abiol Bavera y estás por escuchar un podcast de Barra no tan brava. Comenzamos. Hola amigos de Barra no tan brava, sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito. Como cada viernes estoy aquí con Rich, ¿cómo estás?
Aquí de maravilla, la verdad es que en un día caluroso de diciembre, sorprendente, estos últimos días había hecho bastante frío y hoy me estoy muriendo de calor.
Sí, te veo que estás casi desnudo aquí.
Sí, estoy a nada de quitarme la trusa. ¿Y qué tal, Abio? ¿Nos encontramos solos? ¿Con quién estamos el día de hoy?
Hoy estoy muy nervioso, tengo que decirlo, porque estamos de manteles largos. Estamos hoy con el señor Billy Álvarez. ¿Cómo estás?
No es Billy, pero estoy bien. ¿Cómo están, amigos? Pues gracias por la invitación. La verdad es que siempre me gusta compartir con todos un poquito de esto que amamos, que es el fútbol. Así que gracias.
Bueno, mira, te voy a presentar. Yo, en tu perfil de Twitter no pones que eres periodista. Yo creo que lo eres. Un poco divulgador. Pero bueno, Billy Escobar es multicampeón, entrenador multicampeón con el América. Después de ahí se fue como asistente de Steven Gerrard en el Liverpool. Esto le valió para ir al Mundial del 2026 como entrenador de la selección. Fue campeón del mundo y regresó a dirigir a Liverpool. Bueno, ya después de esta introducción, ojalá, sabemos que va a ser verdad, Billy. Pero cuéntanos, ¿quién eres tú y a qué te dedicas todo esto?
Ojalá que se haga por lo menos uno, ¿verdad? Pero, bueno, pues, como dices, ya no soy periodista, o bueno, ya no ejerzo, tiene un año justo, voy a cumplir en enero que decidí tomar otro camino, pero bueno, antes de eso, soy egresado de Ciencias de la Comunicación y Periodismo, me dediqué 6 años a los medios de comunicación y pues ahora estoy en otra etapa de mi vida en donde estoy más ligado a la parte deportiva, pero pues al final siempre es al fútbol, ¿no? Yo creo que eso es lo que me define, quién soy, cómo entiendo mi vida, no solamente en esta parte de hacer, sino desde chico. Mi familia es totalmente futbolera, mis papás se conocieron en una cancha de fútbol. Entonces lo traigo como que en la herencia y soy el único de mi familia que se dedica pues a algo directamente con el fútbol, así que ese soy yo. Billy, la vida de Billy es fútbol, fútbol y más fútbol, no te puedo hablar de otra cosa y pues también no es como que sea menos o más feliz sin el fútbol.
Ok, buena forma de definirte. Mira, lo que más nos llamó la atención aquí y a vio a mí, es que tus padres se conocieron en una cancha de fútbol, como lo mencionas, ¿no?
Sí, ahí se conocieron mis papás, en una cancha de fútbol.
¿Se puede conocer esta historia?
Sí, mi mamá, mira, toda mi familia ha jugado fútbol por parte de mi mamá. De hecho, es muy rara la historia porque casi siempre es el papá que te inculca el fútbol. Pero mi papá, aunque sí, o sea, sí le gustó el fútbol, jugó hasta tercera división, su familia no era tan futbolera, de hecho él se tenía que escapar para jugar fútbol, su papá no lo dejaba, su papá, ya sabes, un tipo que creció en medio de pues, la revolución y cosas así, no lo dejaba para nada que pensara en el fútbol, entonces a mi papá le costó un poquito, así se fue metiendo, ¿no? Y de hecho, el irle al América, porque pues me considero al América, ni siquiera fue porque mi papá dijera pues yo quiero ser, no sé, como en aquellos años Borja o algo así, yo quiero, más bien él le fue al América porque cuando se escapaba para ir a jugar fútbol, el equipo que lo invitó a jugar fútbol se llamaba América. Él no sabía ni quién era la ni nada, porque aparte mi papá es de una familia muy humilde y no tenía ni televisión, así que no sabía ni quién era el América, pero de ahí le empieza a ir al América, empieza a saber que existe un equipo que se llama América, y bueno, pues de ahí él empezó con su afición. Ya después de más grande, en una cancha de fútbol, mientras mi mamá jugaba también, pues a mi papá le llamó la atención mi mamá y de ahí se conocen. Empiezan a hablarse en la cancha de fútbol, ahí da sus partidos de cada uno. Los sábados creo que juega mi mamá y los domingos mi papá, entonces empiezan como a frecuentar en esa cancha de fútbol que ya no existe, de hecho, en la colonia donde yo nací. Y ahí se conocen y pues bueno, de ahí salimos tres hermanos que nos dedicamos o más bien nos enamoramos del fútbol y más siguió jugando, ¿eh? O sea, bueno, los dos siguieron jugando hasta edades muy avanzadas. Mi mamá creo que llegó a jugar hasta los 40 y tantos, de hecho yo la dirigí, que fue mi primera experiencia dirigiendo. Y después mi papá, yo también lo dirigí, a él lo dirigí ya hasta como a los, ¿qué te digo? Pues igual 45, yo creo, 46, algo así, lo dirigí y ahí fue también la primera vez que salí campeón, dirigiendo a mi papá y a mis dos hermanos en un torneo muy amateur, ya sabes, en la colonia y cosas así. Pero eso te digo, mi vida se define al fútbol totalmente.
Oh, qué historia tan sorprendente, oye,
Está
no,
buena, ¿eh? Da para el
me
libro.
gustó, fíjate que queda para historias bravas, sin
Sí,
duda,
aquí.
porque tiene amor y familia, o sea, es curioso.
Comedia y todo aquí, drama, así nos contaste la revolución. O sea, tiene todo.
Yo no me había enterado de una historia de amor que empezara por el fútbol.
Yo tampoco.
Pero me gusta, ¿eh? Sorprendente.
Estoy pensando en alguna, pero de momento no, ¿eh?
No, no,
No.
no. Así que bueno, buena historia la
Sí,
de
sí, sí.
Billy.
Oye, Billy, tú como entrenador, ¿cómo es entrenar a tu papá? Porque por lo regular el que te da órdenes es tu papá y tú dándole órdenes. ¿Cómo es esto, Rick?
Bueno, pues ahí te va a hablar la historia de esa parte, ¿no? Yo creo que empecé, yo jugué fútbol, jugué, obviamente, 17.
Ajá.
Yo soy de la generación de Diego Reyes, de Raúl, de ellos. Estaba
Sí.
en Cuapa yo también. Y por ahí cuando tenía 15, que iban en segundo, tercer, así, me empiezan a convocar mucho en la selección de la secundaria y yo en el de contención. Entonces en la delantero, porque obviamente tenía físico, tenía condición y todo. Y el profe me metía delantero y me empezó a gustar mucho más ir a entrenar a mi secundaria y jugar que ir al club, ¿no? Ya sabes, decisiones
Sí.
tontas. Y descuidé la parte del proceso serio que llevaba en América al proceso banal que llevaban en la secundaria.
Claro.
Entonces, bueno, ya de ahí que pues me alejo del fútbol y demás. Y justo cuando paso a Pepa, mi hermano, el más grande, hace un equipo con tías, mis primas, porque también jugaron fútbol. Mi abuelita jugó fútbol, mi abuelito jugó fútbol por parte de mi mamá. Y hacen un equipo de fut 7. Y mi hermano me dice, tú y yo lo vamos a dirigir. Obviamente mi hermano, pues, de todo técnico, yo auxiliar, ya sabes, ¿no? El que lleva el agua y cosas así, ¿no? Pero yo también daba indicaciones de repente. Y bueno, ahí fue la primera experiencia. Ahí dirigía a mi mamá y ya yo le decía, ubícate, porque mi mamá jugaba de central. Yo comparaba mucho a mi mamá con Puyol. Así se me hacía. Aparte tenía el cabello así como Puyol. Así
Sí,
yo
sí,
la
sí.
comparaba. O sea, yo a veces la veía, salía. Aparte mi mamá mide que yo creo que como unos 60, está chaparrita. Y
Sí,
mi
sí,
mamá
sí.
salía en verdad de juego aéreo tremendo y metía el cuerpo. No, 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 era una guerrera. Ese equipo termina porque justo hay una bronca campal. Mi mamá terminó con carne y cabello en las uñas. Mal, mal, mal esa bronca. Nos metimos mi hermano y yo. Mal. Termina ahí mal eso. Y
Un
bueno,
día
fue
normal, ¿no?
la
En
última
Twitter,
vez que.
under.
Sí, exactamente. Bueno, termina ahí la historia porque pues mi mamá dice, ya, esto fue todo, yo me retiro, mis tías también, ya la mayoría era de la edad. Y bueno, pues ya, se deshizo el equipo y empezamos con que vamos a hacer uno. Empezamos a hacer el de hombres, mi papá lo empezaba a dirigir y yo jugaba, a veces jugaba delantero y todo, pero como que yo perdí esa ilusión de jugar y en verdad me costaba hasta levantarme. O sea, jugábamos a veces 7:30 y yo era el último que se levantaba. Y un día mi
Claro.
papá me dice, ¿sabes qué? Pues yo hoy no voy a ir, no me acuerdo qué compromiso tenía, te encargo el equipo. O sea, y yo dije, pues bueno, va a ser, ¿sabes? Juntar el arbitraje, acomodar los registros, no, no voy a gritar nada, porque yo pues, no sabía ni qué gritar ni nada. Y ya le digo que sí, entonces voy a ese partido, ordeno eso. La verdad es que no dije muchas cosas, no te voy a decir que desde ese momento empecé a ordenar y a táctica y eso, ¿no? Yo lo que me dijo mi papá lo hice. Ya, pasó. En la prepa, al mismo tiempo, yo jugaba en la selección de CCH, yo en el CCH Oriente.
Ah, mira,
Y
yo iba en Azcapo, ¿eh?
mira, y ves que hay unos intercolegiales, que es entre
Ajá.
CCH. Pero en aquel entonces había, no sé ahora, de soccer y de fútbol. Porque ves que todos tienen fútbol, cancha de fútbol 7, o bueno,
Sí,
fútbol rápido. Entonces, en la de soccer yo jugaba y nos iba siempre mal, la verdad, nos iba siempre mal. Y yo me harté, o sea, yo me harté de estar jugando ahí, ya había fracasado en América, o sea, ya yo decía, ya, ¿para qué juego? O sea, la verdad también no era buenísimo, entonces como que me empezaba a frustrar. Y en
okay.
eso el profe de educación física me dice, va a venir el torneo intercolegial de CCH en fut rápido. Pero yo me dice, va a complicar porque él tenía pues, otros torneos y me dice, quiero que tú dirijas a la selección de la escuela. Y así, yo, ¿por qué, no? A mí dijo, tú ya tienes experiencia, bueno, pues has estado en fuerzas básicas y todo, yo creo que tienes madera para dirigir. Y ya le dije, bueno, está bien. Y ese profe fue el primero que me dio la confianza de, tú te vas a encargar de todo, o sea, de los cambios, o sea, muy empírico el asunto, porque pues yo no sabía bien tácticas ni nada, ni meter ahora, como ahora, ¿no?
Sí,
Que pues
sí,
ya me
sí.
preparé y todo.
O sea,
Y
pero
bueno,
no, no eras, o sea, eras de, nos tiramos atrás y nos tiramos adelante, ¿no? O
sí,
sea, no.
claro. O todos para arriba, o todos para abajo. Era
O
como que muy básico.
contrapresión es nada.
Sí, no, 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 nada, 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 nada. Bueno, al final quedamos en tercer lugar. Un papel muy digno, porque la verdad teníamos un equipo muy malo.
Sí.
Y quedamos en tercer lugar. Y de hecho, ese trofeo me lo dan a mí y el profe me lo da. Y es el primer trofeo que yo tengo como entrenador, se podría decir, porque me dice, pues te lo ganaste tú, porque este equipo estaba para nada, ¿no?
Claro.
Y ya me lo da y yo tengo ese trofeo del CCH de tercer lugar. Y de ahí, pues yo ya empiezo a tomarlo como, bueno, creo que esto me gusta, creo que me gusta ser como, que no tanto el líder, pero sí como que ordenar ciertas cosas. Y empecé a tomar el equipo de mi papá y mi papá jugaba y me decía, pues tú ordenas, o sea, yo ya no puedo estar ordenando afuera y adentro, o sea, tú ordenas desde afuera y empieza a dirigirlo tú. Después mi papá obviamente pues me empieza a decir que él también ya se empieza a cansar más, él tuvo una lesión cuando estaba en esa división de menisco de la rodilla, se tardaron como un mes en operarlo en joco, se le puso toda negra, entonces ya después cuando lo operan pues no quedó igual y con
Claro.
los años y con seguir jugando, aparte mi papá era gambetero y pues la rodilla
Ajá.
ya no le respondía igual. Me dijo, yo ya no puedo aguantar igual, yo también en algún punto voy a dejar de venir y lo platicamos y todo, o sea, muy serio, ¿eh? Y en ese equipo, mi hermano mayor era portero, mi hermano del medio, porque yo soy el más chico, mi hermano del medio era el defensa central y mi papá era el delantero. Y los demás tíos, primos, amigos, ya sabes, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ya después cuando en ese torneo me acuerdo que nos fue súper mal, al siguiente otra vez volvimos con mi papá y todo, pero ya ahí yo ya era el encargado, o sea, hasta mi papá les decía a los demás jugadores que él había invitado a Billy, díganle lo de, no sé, de los registros, esto, Billy, tú vas a hablar con el árbitro, Billy, tú vas a ir a las juntas, porque aparte de una liga media seria, entonces había juntas cada mes para los expulsados, para tales cosas, ¿no? Y ya
Sí.
yo empecé a tomar responsabilidad y le empecé a dirigir a mi papá. Y obviamente hubo discusiones porque a veces pues, yo quería unas cosas ya como entrenador y mi papá hacía otras, ¿no? Y así hubo muchos roces y demás.
Sí.
Y bueno, salimos campeones y justo cuando llegamos a la final, mi papá me dijo que iba a ser su último partido. Y pues, ya yo le dije que estaba bien, que yo lo entendía. Entonces imagínate ese sentimiento todavía de dirigir a tu papá y aparte, me dijo a mí, sácame cuando falten 10 minutos para que se acabe, no quiero quedarme todo el partido. Y ya, y le dije sí, y lo saqué a los 10 minutos y salió, me abrazó, me besó. Aparte, mi papá y yo, es una relación muy, muy estrecha, la verdad, nos queremos muchísimo. Y pues ya ahí salió, nos besamos, nos abrazamos, lloró, y ya lo teníamos el partido, creo que 3-0, una cosa así, o 3-1. Entonces, ya era como todavía mucho más sentimiento de que íbamos a ser campeones y ya se acabó el partido y somos campeones. Y bueno, y de ahí empecé con que pues, yo me quería dedicar a esto.
Se retiró a lo grande tu papá, ¿eh? Con un
Sí,
trofeo.
digamos,
Y
sí, con un
además,
trofeo. Por ahí deben de estar las fotos.
muy, muy poético, ¿no? Porque acaba la carrera de tu papá y empieza, irónicamente, la tuya.
Sí. Y él igual después habló conmigo y me dijo, bueno, yo en aquel entonces iba a empezar la universidad ya cuando pasó eso.
Sí.
Y me dijo que, pues, que quería estudiar y obviamente yo no sabía, yo no tenía muchas ganas como de estudiar algo por mi excepción del fútbol. Y
Ajá.
él me decía que estudiaba psicología porque siempre he sido como una persona que se acerca a los demás y ese tipo de cosas. Y le dije, la verdad es que no me motiva mucho tampoco psicología. Y agarré lo primero que se me vino a la mente, que fue como, y él
Sí.
me dijo, debes de hacer lo que a ti te gusta y para lo que es bueno. Si es bueno para dirigir, dedícate a eso. Pero yo lo veía muy lejano, o sea, yo le dije, o sea, sí, pero pues siempre los que dirigen son exjugadores. Empecé yo a ponerme trabas solito, pero después me di cuenta, o sea, a la mitad de la carrera de comunicaciones y que yo empecé a trabajar como a esa instancia, que sí, que dirigir o por lo menos estar involucrado en algo de cancha era lo que quería, lo que me gustaba. Y bueno, pues mi papá siempre me apoyó. Ahora es el más feliz, ahora que trabajo en un club, mi papá es el más feliz. O sea, cuando yo le di la noticia que estaba trabajando en un club, lloró, aparte se la di como a las 3 de la mañana y me dijo, tienes tu recompensa después de haberle picado muchísimo. Y es el más feliz. O sea, mi papá es, ahorita que yo esté en un club, es como lo máximo para él.
Pues qué gran historia,
Qué
¿eh?
buena historia, ¿eh? Creo que es de las mejores que han contado en
Sí, sí,
esta.
sí. Por lo regular nos cuentan cuando se sacan mocos, ¿no? Y lo saca el profe del el salón. Pero
Pero esta estuvo
no,
motivadora,
está.
incluso emotiva. De verdad, felicidades. Y me
Gracias,
hubiera
gracias.
gustado ver un partido, ¿eh? O
Sí,
sea,
ahí en.
ver
No
a
sé.
Billy ahí. ¡Atrás, carajo! No sé, algo así, no sé. Sería impresionante.
Oye, Billy, hablando de esto, ¿tú eres, a la hora de entrenar, tú eres poli bueno o el poli malo?
No, sí soy malo, fíjate que sí soy
¿Sí?
malo. Sí,
O sea,
la
de que
verdad sí.
agarra a lo aragonés.
Pues no sé, yo creo, más bien he sabido también controlar porque, o sea, ya saliéndome de lo emotivo y de todo,
¿Sí?
también he tenido mis conflictos en la cancha. De hecho, ahorita estoy con mi mejor amigo que está acá y me acuerdo
Ajá.
una vez que él fue y se tuvo que meter a separarme porque yo ya me iba encima, aparte creo que de una persona de la tercera edad, o sea, sí soy muy, muy fuerte de carácter dirigiendo, soy muy fuerte. O sea, ahorita me escucho muy tranquilo y mis amigos tienen ese concepto de que yo soy súper tranquilo, nunca me he metido en broncas ni nada, pero en la cancha sí me transformo y con quien sea, o sea, lo que te digo, con mi papá tuve discusiones fuertes, o sea, de gritarnos de, no sé, mi papá no quería hacer algo y pues salte, y yo le gritaba enfrente de todos, salte, si no quieres jugar, salte, si no quieres hacer lo que yo te digo, salte. Soy muy, muy disciplinado en ese tipo de cosas y también soy muy defensor de mis jugadores, o sea, cuando se meten con ellos, soy el primero en brincar. Ahí sí no me puedo quedar callado, así sea el árbitro. O sea, con los árbitros muchas veces me dice de cosas, muchas veces nos amenazamos. Sí soy muy explosivo en ese aspecto. Y yo sé que no está bien porque después me tuve que controlar yo solito, porque también fui entendiendo que representaba pues a mi equipo en ciertas cosas y que si yo me salía de control, después no iba a poder controlarlos a los demás. Y después me cambió porque cuando ya dejé de dirigir en amateur, empecé a dirigir niños, entonces pues mucho más tenía que controlarme y cambiar ese aspecto.
Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de
Ajá,
dirigir niños? O sea, porque, bueno,
a
yo entrené de
ver.
niño
Ajá,
y pues sí que peleas y aparte no falta el niño castroso, ¿no? Entonces no le puedes decir a un niño lo mismo que
el
le puedes decir a alguien de tu
Neymarcito,
edad, ¿no?
¿no? El Neymarcito. El que trae así su palomita de Nike
El que es
en.
muy, o sea, con todo respeto, muy color cartón tiene el cabello blanco, así, no,
No, el
no,
que tiene su palomita de Nike aquí en
no.
la. Que él se lo pide
Y
así
el
en la
tatuaje de
peluquería.
henna ahí también, el
Ese
tatuaje de
mero.
henna ahí, sí. Pues
¿Qué es lo
mira,
más difícil?
yo empecé dirigiendo en Atlas, en una academia de Atlas, y bueno, es un club que también quiero muchísimo y que yo sabía como los valores que había, ya sabes, pues a pesar de que no han ganado nada, es un club con mucha mística, con mucho empuje, con mucho aguante. Y fue difícil porque de hecho primero me asignan a una categoría, creo que tenían 7, 8 años, y se me complicó mucho. O sea, yo venía de dirigir, perdón por la palabra, palabrota, como dirían en Twitter, perdón por la palabrota, pero venía a dirigir cabrones de 30 años, de mi papá que tenía 40 y tantos, y que si yo me decía algo, pues se mentaba la madre, ellos me lamentaban a mí, ¿no? Y después con niños, era como que, puta madre, ¿no? O sea, no les puedes decir así, a ver, cabrón, siéntate, ¿no? Porque pues, el niño empezaba a llorar. Entonces, los primeros semanas me costó muchísimo en Atlas, porque aparte me acuerdo en un partido, digo, eran como de 7, 8 años, ¿no? Y pues ahí no les puedes decir, 4-4-2 y organícense, o sea, ahí corran ustedes atrás del balón y traten de meterlo a la portería, o sea, no era. Era más un acondicionamiento físico, que el niño hiciera ejercicio, que pensara en otras cosas, que le pegara la pelota, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, pero, como dices, no falta el niño que, el niño se cree Neymar porque el papá también piensa que su hijo es Neymar, ¿no? Entonces hubo un conflicto porque en ese partido pues ya estábamos jugando y se mete una mariposa súper bonita, grandota, y todos los niños se fueron atrás, en lugar de ser el balón, se fueron atrás de la mariposa. Y correteando a la mariposa, o sea, en verdad el árbitro estaba muerto en la risa y todo, ¿no? Y los papás se enojaron conmigo, los papás se enojaron conmigo al final del partido. Aparte yo, o sea, de eso te estoy hablando hace 3, 4 años, y se enojaron conmigo y me dijeron que pues yo, que se distraen porque yo no les llamo la atención, que porque yo no me lo tomo en serio y que no sé qué más. Y fue así como, a ver, espérense, sus hijos son unos niños, o sea. Si yo tuviera esa edad y yo una mariposa, creo que también correría atrás de ella. O sea, no sé por qué ese afán de querer que yo les grite a sus hijos, y tú eres lateral derecho y tienes que aplicar subida y bajada. O sea, el niño no sabe ni qué es lateral derecho, apenas empieza a conocer qué es la derecha y qué es la izquierda. O sea, y tuve muchos conflictos de esas 3, 4 semanas que estuve con niños y me cambiaron. O sea, fue como también, como que me vio un perfil de otra cosa. Y ese conflicto. Después me mandan a, creo que era sub-15, sub-17, una cosa así. Y me acoplé mucho más, porque aunque igual no les podía faltar el respeto ni nada, pues sí, ya de repente, a ver, güey, ven para acá, párate aquí, no seas cabrón, pégale así, ciertas cosas que ya podía hacerlo sin que el jugador se me ofendiera y sin que el papá también se me ofendiera, ¿no? Pero ahí entra la parte que ustedes decían, no falta el güey despapayosa. Y me acuerdo mucho que cuando yo estaba en Atlas, fue lo del sismo bueno, acá en México, en la Ciudad de México, y pues no entrenamos ese día. De hecho, a mí me agarra, ese sismo me agarra regresando de un entrenamiento de Atlas a mi casa, y ya llevo a mi casa, había pasado el sismo y demás, se suspende creo que 2, 3 días el entrenamiento. Y ya un día regresamos en la tarde. Y me juntan a dos categorías. La mía era súper disciplinada, o sea, disciplinada cabrona, porque ya sabían cómo era yo. Desde el primer día les dije cómo era yo y demás. Y me hacían mucho caso, me respetaban muchísimo. Y ese día no va un profe y me mandan a la más chica, bueno, a la que sigue, ¿no? Y yo sabía ya por antecedentes que esos güeyes eran un desmadre, porque el profe era un desmadre. Entonces ya llegan, les empiezo a poner circuitos. Mi entrenamiento se basa mucho en eso, en ponerle situaciones que se pueden dar en el juego, que se pongan a pensar y demás. Empezamos el entrenamiento y ya sabes, en las filas pues se echan desmadre, ¿no? Yo no tengo ningún problema con eso mientras no empiecen como que a pasarse de lanza y no pongan atención en el ejercicio. O que ya cuando le toque a uno pasar, ¿qué se hace, profe? Sí, güey, llevo repitiendo los 10 minutos y te estás platicando en la pinche fila, ¿no? Pero aquí el conflicto fue que empezaron a hacerle burla a uno de la misma categoría de esos del chiquillo, de que su abuelito se había quedado en los escombros del temblor y que su
No
abuelito era el
más.
que siempre, en verdad, y que su abuelito era el que siempre venía a poder a los entrenamientos. Y yo empecé a escuchar así como que a lo lejos, porque no estaba con ellos. La verdad me valía madres lo que hicieran porque no era mi categoría y estaba concentrado con los míos. Pero empecé a escuchar a lo lejos, tu abuelito y que se quedó en los escombros y risa y risa, ¿no? Y vi que aparte de estarse burlando, no estaban haciendo bien el ejercicio, entonces me acerqué y siguieron, o sea, les valió madre que yo me acercara a ver cómo llevan el ejercicio y siguieron molestando al chavillo con el de su abuelito, de algo del temblor. Y entonces así agarré el silbato y pité súper duro y les empecé a regañar. O sea, creo que nadie, no he regañado a nadie como ese día. Porque aparte yo había visto, yo fui a ayudar a los escombros ahí en Tlalpan y todo. Y
Sí.
estaba muy sentido de todo lo que yo había visto. Y sí les dije, no saben cuánta gente se murió en verdad en los escombros y cuánta gente está sufriendo ahorita. Y ustedes, cabrones, están aquí burlándose. No, les empecé a gritar. O sea, lo dije muy tranquilo, pero estaba gritando en la cancha. Y con eso me
Sí.
enfrenté muchísimo, o sea, mucha indisciplina en ese tipo de cosas. Más de cosas tontas que a veces no tienen que ver nada con el fútbol. Y que pues como entrenador te das cuenta que pues tú tienes que ser como el que ponga cierta disciplina, ¿no?
Ajá.
Y bueno,
No,
pues esa es
pues.
como, y bueno, y lo más difícil es eso, que a esas
Ajá.
edades de niños, o sea, de niños muy chicos no te puedes referir tan fuerte, o sea, los tienes como que, y no puedes tú también explotar como entrenador ciertas cosas, porque pues no puedes hablar de táctica a los 6, 7 años, no puedes hablar de formaciones, tienes que ver mucho más el progreso del niño, que entienda como las situaciones motrices, las situaciones mentales del fútbol, ciertas cosas, ¿no? Después ya de más grandes, a lo mejor sí le puedes meter táctica, pero también te tienes que preocupar por la disciplina, porque el jugador, si ya se peleó con la novia, si ya se peleó con el papá, porque va mal en la escuela, es como que una segunda niñera ahí, y que porque hoy viene como que de malas y es su estrella y no sé, ciertas cosas que sí son más complicadas que dirigir, güey, es, te digo, ya más de 20 años y que puta, a ver, güey, aparte, o sea, tú vienes aquí a divertirte, ni siquiera me estás pagando nada, no te tengo que consecuentar en nada, pártete de la madre, porque es lo que quieres hacer, porque es lo que te gusta, y pues, por tantito orgullo por todos tus demás compañeros, o sea, sí es muy, muy diferente en ese tipo de cosas.
Oye, pues ahí está la historia de cómo Jess Spitia fue regañado por Bill Escobar
No, no,
burlarse de
no,
otro niño.
aunque yo creo que sí hubiera sido así como Jess Spitia. No, fíjate, yo conozco a Jess Spitia desde hace muchos años y en Twitter es un desmadre, pero en persona es súper tranquilo, ¿eh? O sea, a mí me habla con mucho respeto y
Pues ya te
siempre me
conoce por
acuerdo
eso, yo
que,
creo.
no, 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 pero siempre, o sea, él me ha dicho apenas que se enteró que, pues, que yo dejaba los medios, igual me escribió, fue de los que me escribió cosas muy, muy padres y me dijo que siempre me ha admirado, que siempre le ha gustado lo que hice y demás, que ojalá me fuera bien. Y digo, muy, muy diferente al pinche Jesús Pitia que luego está nomás chingando a la madre en Twitter.
Exactamente.
Pero, así, así son a veces.
Curioso.
Sí.
Pues, miren, creo que por el tiempo es hora de irnos a comerciales,
Claro que sí.
pero
Perdón.
regresaremos a seguir con esta entrevista. No, no
Ajá.
te preocupes, es un placer, estuvo muy bueno.
Y
Y
volvemos.
volvemos con la entrevista. Digo,
Claro.
sí, con la entrevista.
Con lo que quede, con lo
Con
que
lo que quede.
salga.
Pues nos vemos. Y bueno, amigos de Baranand. No, hombre, todo lelo. Otra vez. Y bueno, amigos de Barra No Tan Brava, bienvenidos de nuevo. Ya estamos de vuelta a estos épicos comerciales. Interesantes, cuando
Sí,
menos una vez
¿no?
más. El mismo anuncio. Prometemos que el siguiente podcast
Va a haber
ya
nuevo
tendrá un
aviso.
anuncio
No, no,
navideño,
sí, navideño,
¿no?
sí.
Navideño.
Ah, que por cierto, a Irati Pratt, que vamos a tener, mira, lo spoileo, vamos a tener episodio con Irati Pratt. Le prometí especial de Navidad, que lo íbamos a hacer con él.
Así que para el siguiente podcast,
Ajá.
ustedes pueden escuchar anuncio navideño y especial navideño,
Sí,
de lujo.
exactamente.
Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar de nuevo con Billy.
Billy, sí.
Bueno, estábamos aquí reunidos para Historia Brava,
Ajá.
sin embargo, las historias se pusieron bastante cotorras, bastante
Ajá.
interesantes y nos extendimos, pero ¿qué te parece si ahora sí entramos?
Sí. Vamos a hablar hoy de José de León Toral, el asesino del América. ¿Tú lo conocías, Billy?
La verdad es que no. Les soy sincero, nada, nada, nada. O sea, cuando me dijo el nombre por mensaje directo, dije, voy a leer. Pero ahí les va algo curioso de la aceptación a este podcast.
Ajá.
Me mandaba un mensaje y andaba pedísimo. Pero pedo, 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 pedo. Entonces, cuando llega su mensaje directo, contesté en automático. Al otro día, de hecho, mandé notas. Vemos aquí a mi amigo que está conmigo. Y me reclamó al otro día, oye, me mandaste notas de voz reclamándole no sé cosa, no sé qué cosa, y le dije, la neta no me acuerdo, güey, aparte contesté mensajes así. Ya, obviamente después ya les dije en serio que sí y todo, pero entonces andaba pedísimo. Entonces cuando me dijeron el tema fue así como, no sé ni quién sea ese güey, pero no le
Pero tú,
dije
Simón, Simón, sí, jalo, jalo, ¿cómo
nada.
no?
Sí. Aparte, o sea, también más o menos ubico quiénes son y todo, entonces
Ah,
pues.
bueno, mira. Fíjate que yo pensaba que me escuchaba mi mamá y poco más. Que por cierto, mi
No,
mamá
no,
no nos
sí.
escucha, ¿eh, Richie?
No, mira, de hecho tenemos público triste,
Sí, mi
porque,
mamá no nos escucha. Tu mamá nos escucha a veces, ¿no?
ajá, mira, mi madre nos escucha del camino de su trabajo para acá,
Ajá.
en ocasiones, y mi papá sí no, o sea,
Ya.
sí, directamente él no. Pero mira, nos
Mira.
escucha
¿Los
Billy, creo
sabes?
que.
¿Los conocía de algo? A mí, mi abuela sí nos escucha. Pero bueno, ya vamos a darle al tema.
Espera, yo tengo una pregunta.
Ajá.
Bueno, sí, la puedes contestar. Bueno, dos, de hecho. ¿Debemos acaso tu estadía aquí al alcohol?
No, 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 para nada.
Ok. Y la segunda es.
No, solamente fue dato de que ese día estaba muy pedo.
Ah, ok. ¿Con qué te estabas? Pues en... ¿Qué tomaste para estar en ese estado?
Mira, andaba en Puebla y empecé a tomar como, aparte era súper temprano cuando me mandaron el mensaje, no era de madrugada ni nada, pero empecé a tomar como a las 6, empecé a tomar mezcal, después empecé a tomar cerveza y acabé con unos mojitos y ya, después de ahí me fui a una fiesta ahí mismo en Puebla, no COVID fiesta, éramos muy poquitos la verdad, y ahí seguí con mezcal y con cerveza y entonces sí, la verdad. Estaba muy, muy mal, no sé cuánto, la verdad, pero estaba cruzando cosas que no debía haber cruzado. Así que sí, sí andaba en un estado medio indispuesto,
Astral,
pero
cuando
te digo,
menos, ¿no?
no. Sí, pero no fue el que acepté. O sea, sí, lo dije que sí, pero no sabía qué. Pero en el momento no entendí como que el tema y todo. Y digo, cuando me pasaron el nombre, fue así como, ah, sí, no sé quién es ese güey, pero sí, hablamos de él. Pero ya.
Okay, curioso, medio. Abiu, es hora de una pregunta incómoda.
¿Sí?
¿Has estado ebrio en algún momento?
No. No, mira, ahora que decías que fue temprano cuando te mandé el mensaje, me siento todo un Flanders, porque yo ya estaba por dormirme. O sea, un
Ya fue
Flanders
como
de
a la una,
manual.
¿no?
Sí, era temprano, era, no me acuerdo cuál era. A ver, voy a ver. Pero
O sea,
yo dije.
¿temprano es la 1 de la mañana?
Para mí es temprano.
A ver,
Ah, hijo, yo a las 10 de la noche ya estoy en mi camita, ¿eh?
no, eran.
Eran las 11:30.
Ay, no me acuerdo.
Imagínate cómo estaba esa hora.
Eran las 11:30. Sí.
Wow.
Sí.
No, sí, andaba muy
eso es
mal,
temprano
pero
para
bueno.
ustedes. Ok,
¿Tú ya
mira.
estás dormido?
No, yo estoy a esa hora ya en mi cama, pero no dormido. Pero ya estoy
No
en
nos
esas.
cuentes qué estabas haciendo, por favor, pero. ¿O qué haces a esas horas?
Pero ok, ya, mira, ya nos distrajimos
Sí, sí,
bastante.
sí.
Ahora sí vamos a entrar con el tema. ¿Qué tema tenemos? Ya lo dijiste.
José de León Toral,
José de
el
León
asesino de la
Toral.
América.
Entonces, ¿qué te parece si doy comienzo?
Claro, mira, bueno, te doy una leve introducción.
Okay.
Muchas veces nos dicen que no hablemos ni de política, ni de religión, ni de fútbol, para caerle bien a alguien. Pues aquí no somos pagafantas de nadie y vamos a hablar de los tres al mismo tiempo.
Uf.
Uf. Entonces así, dale.
Okay. José de León Toral nació en Coahuila el 23 de diciembre de 1900, o sea, ya hace 120 años de esto.
Ajá.
Nació en una familia de mineros
¿Sí?
y era descrito como un joven atlético, noble e inteligente.
Como tú, ¿no?
Como yo.
Como Bill Escobar, obviamente.
Exactamente.
Quisiera ser el Atlético, pero apenas estoy en proceso.
Pero mira, o sea, cuando ya estés supliendo a Steven Gerrard en el Liverpool, ya estarás Atlético.
Ojalá, no, ojalá,
Lo vimos.
porque.
A ver, si tuvieran que describirse con uno de estos adjetivos, ¿Atlético, noble o inteligente? ¿Cuál escogen?
Es que no, nos haces quedar mal en las tres, ¿eh? O sea, nos. Ahí, humildad, cero. El bicho estaría decepcionado.
Decepcionado de ti.
Voy noble, voy noble.
Vas
Ajá.
noble.
Yo también.
Bueno, pues ya somos tres. Bueno, ¿puedes proseguir o quieres que siga?
Dale, dale, dale.
Ok. Este hombre, jamás hubiéramos creído que fue el autor material del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón.
Exactamente. Bueno, recordemos que Álvaro Obregón ya había sido presidente entre 1920 y 1924. Después, en 1928, que fue donde ocurrió este asesinato, estábamos atravesando las guerras cristeras. Les digo esto porque acabo de ver esto en mi clase de ¿cómo se llama esta materia? De,
Historia, en resumen,
bueno,
¿no?
historia, sí. Y entonces, no crean que aquí estoy descubriendo nada, ¿eh? Y bueno, estamos atravesando las guerras cristeras y la religión tenía un peso muy importante en la sociedad. O sea, era casi sectario.
Okay, ¿y por qué entonces estamos hablando de fútbol? Porque tú dijiste que íbamos a hablar de
Claro que sí.
política, religión y fútbol.
Bueno, este compañero, José, el bueno de Pepe, era ju fue jugador del América un tiempo, que antes se llamaba Club Centro Unión, en 1918, ya después se llamó Club América. Ajá.
También le pueden decir papá. Ah, no es cierto.
Ah, mira.
Ah.
Ahí tiró. A Richie se le da bien tirar dardos a Chivas, a Pumas, a lo que se te
A
ocurra,
ver,
¿eh?
¿qué y? Ok. ¿Qué más, oye? Prosigue.
Bueno, su nombre actualmente no está en los registros del equipo porque solo estuvo algunos partidos, pero estuvo, mira.
Ok.
Entonces, su ingreso al equipo se debió a que el América estaba en una crisis económica y se necesitaban buenos jugadores, se necesitaban uniformes. Entonces se acercaron a los colegios maristas, que son colegios religiosos, donde era parte el señor José. Varios jugadores fueron traídos de estos colegios hacia el club. Y bueno, pues así fue como llegó a la América. Era estudiante de artes de parte de este colegio, así que sabía dibujar chido.
En la
Y ya
Escuela
está.
Nacional de Bellas Artes.
Sí.
Ok. Bueno, durante esto, sus intenciones deportivas cambiaron.
Sí.
Arrastraba resentimiento hacia Obregón y Plutarco Elías Calles.
Ajá.
Durante la Revolución Mexicana, sus tropas profanaban de manera sistemática los templos católicos de la entidad en la que nació. Uf. O sea, estos dos empezaron a meter con.
Le pegaron en el orgullo.
Exactamente.
Tú ibas en una escuela religiosa, ¿no,
Sí,
Richie?
exactamente, claro que sí.
¿En cuál era?
Era el Colegio Anáhuac. Saludos a todos ahí, que seguramente me extraña muchísimo.
¿Tú tuviste educación religiosa, Billy?
No, pero, perdón, provengo de una familia muy religiosa. Aparte, soy de. Ahí les va un dato revelador, que
A
pocos
ver.
saben, pero soy de el mero Iztapalapa.
Uy.
Soy totalmente del corazón de Iztapalapa. Desde chico estoy muy apegado a la religión por las procesiones que hacen y todo eso. Siempre me ha
Ajá.
gustado. Más allá de que no me considero también un católico totalmente, pero mi familia sí. Entonces
¿Alguna
sí,
vez,
sí conozco todo.
disculpa,
Ajá, sí.
alguna vez estuviste cerca o te llamó la atención participar en una de estas procesiones?
Participé como nazareno como 3, 4 años, de hecho.
Ah, mira.
Sí. Ajá.
Disculpa una vez más.
No, no te preocupes.
¿Tienen diálogos o no?
No, no, ellos son los que acompañan al Cristo nada más, pero ya de otro
Ah.
papel así más relevante. Alguna vez en la secundaria me llamó la atención porque mi secundaria está justo a una calle, o bueno, sí está, a una calle de donde pues hacen todo, o sea, toda la representación. Y todos mis compañeros que iban a la secundaria siempre en Semana Santa participaban. Y me llamó en alguna ocasión el poder participar en eso, porque pues todos andaban bien emocionados. Pero te digo, también no es como que yo sea muy católico, así que no participé. Y ya.
Okay. Oye, yo siempre he tenido la curiosidad, ¿qué tan real es esta representación? Porque la he visto múltiples veces en televisión y sí se ve feo, o
Ajá.
sea, sí se ve como que le pegan y cosas así.
No, pues de que los golpes son de veras, o sea, los golpes sí.
Sí,
El
ok.
chavo este, sí, el chavo se tiene que preparar, lo eligen creo que por ahí de diciembre y él se tiene que preparar, todos los días va a subir al cerro y demás, porque físicamente es un desgaste tremendo. Y pues aparte tienen que meter al gimnasio y estar soportando los golpes ya en la representación, hacen ensayos y todo eso. Y bueno, obviamente que lo único que no, pues es clavarlo en la cruz, ¿no? Pero todo
Eso
lo
faltaba
demás,
nada más.
sí, nada más, pero todo lo demás es real, o sea, los golpes y demás. Al final de cuentas, tú sabes, como que esto de en las religiones de aceptar como la penitencia o, no sé, el encargo que te da Dios o cualquier cosa que se pueda pensar, pues lo llevan en la fe, aguantan ciertas cosas por la fe que le tienen a lo que están haciendo. Entonces, pues sí es real eso que hacen.
Okay, mira, curioso. Yo siempre, no sé por qué, pensé que los golpes eran, no sé, fake, no sé cómo llamarlo, pero que había algún efecto o no sé.
¿Cómo es un defecto? Si le están dando un
No.
sillazo y... ¡Ay, mira el defecto!
De una silla de, ¿cómo se llama este material? Se me fue. De unicel,
De...
de
Ay, que a mí
unicel,
también.
de unicel. Ya ves que hay
De
sillas de
unicel.
unicel y sí son las que se rompen. Pero no, o sea, sí los golpes sí son. Porque cuando yo fui nazareno esos 3 años, ahí me tocaba ir al lado de él cuando iba cargando la cruz. Y sí le iban pegando y todo. O sea, también no te estoy diciendo que puta acaba madreado de la espalda y no va a poder caminar o algo así. Pero sí tiene que aguantar ciertas cosas. Pues aparte va descalzo, eso también siempre me sorprendía. Del Cristo y de varios nazarenos que iban descalzos. Yo nunca me atreví a ir descalzo porque sí decía, pobre de mis piecitos y con el calorón y aparte entre las calles y demás. Pero muchos van descalzos, incluido el Cristo.
Pues sí, hace un rato que hablábamos de las canchas sintéticas de CCH, andar con
Ah,
tenis
sí.
ahí, las patas, ojo. Yo, mira, tengo que confesar algo aquí, y es que entré a dos clases de educación física en CCH,
No, bueno, no,
porque
ahí te
era...
va, tengo que confesar yo algo, yo nunca entré,
No, mira, yo entré a dos,
güey.
pero nada más hasta ahí, porque me tocaba las tres, o sea, mi primera clase. Y luego ir todo sudado a las demás clases. Era un asco. Y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Poder estar viendo la Champions. Entonces,
Sí, de hecho también yo,
desistí.
sí, a mí también de así de, bueno, pero aparte yo llego a un acuerdo porque ya sabes, la tienes que pasar. Y pues era ese, o sea, de que yo dirigía a los equipos y yo le echaba la mano al profe, pero
Ah.
me pusiera mi calificación y por eso no iba.
Pues a mí no la pasó, ¿eh? Déjame de decirte.
Bueno,
Se fue
cuando yo
extra
ya
de
entré,
educación física. Ajá.
cuando yo ya no entré, ya no tenía valor. Nada más había una
Ajá.
constancia.
Ah, ya, sí, no, ya le
La cual
tocó
no
otro plan de
tengo.
estudios.
Oye,
Okay.
disculpa, una vez más. Yo, ahorita que dijiste esto de Iztapalapa,
Ajá.
he escuchado múltiples veces leyendas del Cerro de la Estrella. ¿Tú nos podrías desmentir algunas?
A ver, dime qué has escuchado, yo te digo si sé.
Digo, ya no es especial de terror, pero
Pero,
igual curioso es.
mire.
Recientemente leí e incluso lo vi en un Luisito Radio que se aparecían bolas de fuego el 2 de noviembre. ¿Qué tan real es esto?
Real.
No, no te
Real. No, en
burles.
verdad, es real. De hecho, fíjate, ahí te va otra anécdota. Y eso me acordé apenas porque el señor que vio conmigo eso falleció hace poco. Estaban construyendo mi casa. Y en eso, no tiene que ver con bolas de fuego, pero algo de misticismo en ese cerro sí hay. Y estaban construyendo la casa, entonces estábamos en el patio y volteamos hacia arriba y vimos un montón de esferas blancas, ¿no? En el cielo. Y nos quedamos así, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando? Y aparte, primero, pues, Yo pensé que era yo nada más el que las veía. Y después salió mi papá y me dijo que él también las veía. Y nos subimos a la azotea. Estaba la casa en obra negra todavía y todo. Y desde la azotea veíamos que salían del Cerro de la Estrella. O sea, atrás del Cerro de la Estrella salían y se iban hacia el sol, hacia arriba de mi casa. Y bueno, después de eso, empezamos a creer muchas cosas sobre ese cerro. Y me ha tocado, obviamente, cuando antes andaba en metro y todo, el Metro Constitución da enfrente a ese cerro y vas por el puente para bajar hacia los camiones y todo. Anoche, cuando yo salía de la secundaria, pues siempre pasaba por ahí, iba en la tarde, y de repente se veía, y ya sabes, toda la gente ahí viendo como que hacia el cerro, que se veían las bolas de fuego y así. Entonces, sí, eso sí es real. Que puede tener una explicación, puede que, pero no sé, como que no, también no he escuchado nada explicado, pero sí, sí se ven las bolas de fuego en ese cerro.
Qué raro, o sea, yo lo he presenciado alguna
¿Bolas de
vez, bueno,
fuego?
sí, pero no en el Cerro de la Estrella.
Eran cohetes.
No, 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 haz de cuenta que.
Un chiflador.
No, ahí donde vive mi abuelita materna, tú así yo,
Ah, las
es
posadas.
exactamente, que este año no va a haber, pero bueno,
Chale.
se veían bolas de fuego, yo las vi como dos veces. Pero es curioso.
Ajá. Sí, es muy
Igualmente,
curioso.
del Cerro de la Estrella igual, ¿qué tan cierto es esto de las cuevas, de que desaparece gente y X y Y?
De que existen, existen las cosas. O sea, de eso sí es real, de que existen. De que ha desaparecido gente, pues salían muchas notas, sobre todo, no sé, la década pasada, en donde, pues, a ver, escucho algo acá. Espera. No,
Una
no
bola de
debe
fuego
ser.
atrás de ti. ¡Corre!
No, 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 como que me quise entrar como una llamada.
A
Bueno,
ver.
te digo, de que existen, existen las cuevas. Hubo mucha información la década pasada de que había desaparecido gente y que yo me acuerdo que un tío nos contaba que si te metías a una cueva de esas, creo que salías hasta la villa, una cosa así, un lugar bien retirado de la ciudad, ¿no? Ya sabes, como que los tíos te trataban de, como de meter miedo de no ir a esas cuevas, porque aparte, donde yo vivía antes estaba a 5 minutos del cerro, así que me quedaba muy, muy cerca el agarrar e irme y subir. Pero hasta la fecha, creo, hace no mucho leí una nota donde nunca se comprobó que en verdad desapareciera gente en las cuevas. Solamente eran mitos y alguna vez sí encontraron a alguien viviendo ahí, era un vagabundo, lo sacaron y así cositas, ¿no? Pero fue tanta la expectativa que las cuevas las tuvieron que cerrar. Eso sí, también me enteré que las cuevas están cerradas.
Ok.
Ay, curioso, ¿eh?
Bueno, pues
Terrorífico.
ya no estamos en especial de terror, pero
Pero
uy, qué
mira,
ñáñaras.
pero.
Sí, ñáñaras,
Pero
¿eh?
bueno.
O sea, yo veo una bola de fuego y pues sí me espanto.
Bueno, mira, a ti te asustaron en el Baden, así que.
Ah, pero leve. O
Bueno.
sea.
Bueno, ya después de esta breve.
¿Seguimos con la historia?
Sí, por favor.
Bueno, estaba el señor José muy metido en sus estudios religiosos y conoció a la madre Conchita, una monja superiora del convento de las Capuchinas.
Como los monos.
Sí, así mero. Ella convenció a Toral de que la única manera de acabar con los opositores del catolicismo era asesinar a Álvaro Obregón, presidente electo, y Plutarco Elías Calles, jefe de Estado. Entonces se puso a elaborar su plan acá, pam, 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 y lo logró. El 17 de julio, Obregón llegó al restaurante La Bombilla en San Ángel, en la Ciudad de México. Le organizaron una comida como festejo al que pronto tomaría el mandato de presidente de la República Mexicana. Se reunió con un grupo de diputados a comer, mientras Toral observaba de una mesa cercana, tomándose una cheve. Estaba echando las chelas. Comenzó a dibujar. Ah, bueno, le organizó, ¿no? Como cámara, yo los dibujo, va, va, va. Empezó a dibujar al señor Álvaro Obregón. Y momentos después les mostró su retrato, le mostró el retrato. Y pues, entre risas le contestó: no me parezco. Y acto seguido, Toral dijo: no te pareces. Pues mira, ahí te van seis plomazos. Y bueno, así fue, asesinó al presidente electo, fue capturado, dijo que sintió paz al haber logrado su cometido, y un año después fue sentenciado a pena de muerte, mientras que la madre Conchita, a 20 añitos de prisión, fue ejecutado el señor José de León Toral el 9 de febrero de 1929. Bueno, años después algunos católicos acudían escondidas a su altar para rezarle y otros más lucharon porque lo canonizaran, pero no se llevó a cabo.
Y aquí es donde nace la leyenda de que los de la América son asaltantes.
¿Y asesinos? Mira, lo
Gracias,
más.
José.
Renato Ibarra ha sido lo más cercano, ¿no? De José de León Toral. O sea, él agarra el manto de José de León Toral. El señor Renato Ibarra.
Que por cierto, qué buena pegada tiene.
¡Qué pegada! Impresionante.
Conclusiones, conclusiones, ¿qué opinas?
Conclusiones. Bueno, yo lo que vi, yo según lo que he investigado de este tema, es que ni la iglesia ni el gobierno eran los buenos. Ambos eran malos y ocupaban a los fieles y a los no fieles a su antojo para ver quién se quitaba más poder. Esa es mi conclusión.
Okay. La tuya, Billy, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué opinas acerca de este tema?
Bueno, pues me gustó porque aparte no lo sabía, así que siempre es bueno enterarse. Me gusta la historia, en verdad. No sabía esa conexión de que tenía con el club y aparte como antes, agarraban a cualquier güey, o sea, no les importaba, como que, estás aquí, eres bueno, juega, sin
Y
saber
por
en verdad
necesidad,
todo lo
además.
que. Sí. Y bueno, y después obviamente el asesinato y lo que tenía que ver la religión antes con el gobierno y demás, y era como que un conflicto muy, muy grave. Siempre he estado de acuerdo de que la iglesia esté separada del Estado, pero bueno, en la historia y últimamente como que nos estamos encontrando eso a través de que la iglesia se meta mucho en temas políticos, así que no estoy de acuerdo en ese tema.
Yo tampoco, debería ser laico. Absolutamente todo, el Estado y no como el señor Bolsonaro.
Siempre.
Que mira,
Exacto.
nos estamos metiendo en, ya, mira, nos estamos embarrando feo, Richie.
Yo para cualquier problema estoy fuera de este podcast. Yo solamente estoy tocando el tema. Avío es el condominio 56, casa 3.
Ahí lo encuentran. No, pero estamos viendo que se embarra, ¿no? Ya más, por ejemplo, Trump y Bolsonaro. Se meten de lleno en estos temas. Y a Andrés Manuel, pues ahí está ¿cómo se llama esta cosa? La estampa que sacó. ¿El párate o cómo
El
era?
detente, el
El detente,
detente.
el detente, el detente. Eso
Sí,
es,
sí,
el
sí.
detente. Ahí vemos una leve embarradita, pero ahí está al fin.
Exactamente.
Bueno, yo creo que lo más rescatable son las historias de Billy.
Sí, es que el tema estuvo muy corto, ¿eh?
Y mira, vamos a empezar con la dinámica, ¿no?
¿Quieres hacer la
Sí,
dinámica de una
dale, dale,
vez? De una
sí.
vez, ok. Mira, Billy, te platico. Con los últimos invitados, les decimos una serie de palabras. Y ellos nos contestan con lo primero que se les venga a la mente. ¿Ok? ¿Estás
Okay.
listo?
Vale.
Entonces nos vamos una y una, ¿te parece? Venga. Por favor, empieza.
Jürgen Klopp.
Maestro.
Club América.
Mi casa.
Esta parte por ninguna de las maneras ha sido editada. Continuemos con la programación habitual.
Ricardo Peláez.
Híjole. No sé, ahí fíjate que. Ay, ay, es que puedo decir que es complicado. Con él es complicado todo siempre.
Okay. Sueño.
Dirigir un día.
¿Qué otro?
Perfecto.
No se me ocurre nada más. Tata Martina.
Demasiada humildad para lo que sabe. O sea, humildad sería la palabra. Humildad en todo. O sea, sabe un montón.
Como el bicho.
El bicho es otra cosa. A ver, el bicho.
El mejor jugador que me ha tocado ver en los últimos 10 años.
Por encima de Messi, Billy.
Tranquilo, yo tranquilo.
A ver, ¿qué otro? A ver, echen más, echen más.
Cruz Azul.
Híjole. Ahí les doy una anécdota. Mientras ahorita pienso la palabra. En lo que estuve en fuerzas básicas, estuve un año jugando en Cruz Azul y era portero.
Mira.
Es que para mí sí es un equipo grande, entonces yo sí puedo decir que es, o sea, no sé, que no quiero decirlo, pero pues sí, salado.
Mira, aquí, ¿cuánto? ¿Cuánto se tardó, eh? Le digo Pumas
lo
y
estuve meditando. ¿Cómo?
Le digo Pumas y vas a decir mugrosos.
De una vez te lo digo que sí.
No, no, no.
¿Qué
ay,
otra?
No, qué grande.
Siboldi.
Caballero. Ante todo es un caballero.
Ok. Pues, bueno, hasta aquí la dinámica. Mira. Gracias por esta risa. La verdad me...
Buenísima.
Cuando me hablan de Cruz Azul, yo me pongo feliz, ¿sabes? Pero
pues
bueno.
Es que, ¿qué te digo?
Estamos llegando ya al final de esto, ¿no, amigo? Por sí. Desgracia. Un gusto haberte tenido de este lado. Y mientras te comento algo, a todos los invitados que están en el podcast, les pedimos que escojan una canción para despedirse. Regularmente todos escogen su gusto culposo. Mientras tú vela pensando, Aviu, por favor, danos las redes de Barra No Tan Brava.
Claro que sí. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Tinder. Bueno, no, pero en YouTube, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y en todos lados. A mí me pueden encontrar como Moisés Aviu AP en Twitter. ¿Y a ti, Richie?
A mí me pueden encontrar como Gael Richie QN.
¿A ti cómo te encuentran, Billy?
En todos lados, como Billy Escobar 7, también en Tinder.
Mira, ahorita aprovecho, no me acuerdo cómo se llama, hay una aplicación que es como Tinder, pero para puras sugar mommies. Ahí
yo,
la dejo.
Yo la tengo.
Ah, no, ah, creo que sí, creo que un día mi amigo me platicó que te pagan, ¿no?
Sí, 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 o sea, y ahora es como Tinder.
Las señoras te pagan.
Ajá.
Sí,
y ahí, que yo lo he pensado, pero todavía no tengo 18.
Es que se necesita el Xbox, ¿no?
Sí.
Que se llama Adopta un Chico.
Ah,
no
mira.
Sé si sea la misma, pero búsquenla. Ustedes que están más jóvenes.
Arreglen su futuro, ¿no?
No, mira, yo no puedo. Así. Aún. Y aparte tengo novia, entonces.
Es una inversión.
O sea, le voy
dile
a decir.
Dile, la señora va a vivir 3 años más. Y nuestra casa.
Ahí va a estar.
Para toda la vida.
Exactamente.
Se lo voy a plantear. Pero bueno, pues desgraciadamente ya es hora de retirarnos.
¿Sí?
Billy, ¿nos puedes decir la canción con la que te quieres despedir?
A ver, es que ahorita ando muy dolido, así que no sé.
Tú tírala, tú tírala.
A ver, Humanos de Paul Grange.
Okay. Ok. Tú sabes para quién es, le decimos nada más.
Tú sabes, nada, no es cierto. Sin dedicatoria.
¿Tú sabes quién
no,
eres?
No, sin dedicatoria, de por sí no. Así está bien.
Está bien.
Oye, suena genuinamente triste, ¿eh?
Ajá.
Bueno, ya está sonando ahí.
Sí. Ya la escuchamos.
Ya está. Oye, sí está triste.
Sí, no, tristísimo.
Es muy bueno, o sea. Es muy bueno. Más allá de que esté triste, es muy bueno.
Tratas de condicionar mi parte sentimental. Muchas gracias, Billy. Y gracias a usted, público conocedor. Nos vemos el lunes con un resumen. Bye.
Bye.